Siglo de Oro se entiende la época de apogeo de la cultura española, especialmente el Renacimiento del siglo XVI y en buena medida el Barroco del siglo XVII. Si nos ceñimos a esas fechas tópicas que tanto aman los historiadores o amaban los viejos historiadores, ese Siglo de Oro comienza en 1492, porque hay tres acontecimientos fundamentales: la caída de Granada, el descubrimiento de América y la publicación de la primera gramática castellana por Antonio de Nebrija. El punto más alto y el apogeo del Siglo de Oro se encuentra seguramente en la obra de Miguel de Cervantes, de Lope de Vega. El gran historiador español Manuel Fernández Álvarez, en un libro titulado Casadas, monjas, rameras y brujas, se interroga sobre la condición de la mujer en aquel siglo de esplendor. Una pregunta, dice el historiador, se dispara al momento. Ese magnífico arranque político con una España dominadora de tierras y mares, ¿tiene un reflejo, un eco, una huella en el sector femenino de aquella sociedad? Porque, aunque sea por cuentagotas, ¿no necesita acaso aquel imperio de todas las fuerzas, incluidas las que le puede proporcionar evidentemente la mujer? Esto, al menos en la cumbre del sistema social, es una realidad. La mujer está incorporada al poder cuando posee alto linaje. La veremos, a lo largo del Siglo de Oro, colaborar notablemente y con verdadera eficacia. Basta recordar a la emperatriz Isabel, a reinas como Isabel de Valois, o a Juana de Austria, quien deja Lisboa para mandar sobre Castilla a mediados del siglo. Y no son las únicas. Germaine de Foix, viuda de Fernando el Católico, gobernará como virreina el reino de Valencia. María de Hungría lo hará en los Países Bajos durante un cuarto de siglo, entre 1530 y 1555, mostrándose como uno de los mejores auxiliares de su hermano, el emperador. Y que hablar de Margarita de Parma, hermana natural de Felipe II, que ocupará ese difícil puesto entre 1559 y 1567. No cabe duda que la cuna les ha facilitado este acceso al poder. Por otra parte, casi siempre en manos de los hombres. En el ámbito aún de la Iglesia, tan importante en aquellos tiempos, solo sobresale una mujer. ¿Pero qué mujer? Santa Teresa de Jesús. Nombres preclaros, pero demasiado pocos para un siglo tan fecundo en grandes y sonados acontecimientos. En realidad, concluye el historiador, todo esto sí, pero en realidad representa apenas nada. En el resto de la sociedad, el rol de la mujer es duro e insignificante. Pero volvamos a estas mujeres con poder. Hay una que es un buen ejemplo de ese modelo. Se llama, o le llamaron, María la Brava. Cuentan que en el siglo XV la ciudad de Salamanca estaba inmersa en una guerra entre dos bandos, el de San Benito y el de Santo Tomé, dirigidos por familias de la nobleza enfrentadas a muerte para conseguir el control de la ciudad. Cuenta la leyenda que era tanto el odio que entre ellos existía que una plaza separaba las zonas ocupadas por dichos bandos y nadie se atrevía a pasar por allí, por lo que el pasto creció tanto que le dieron el nombre de Corrillo de la Hierba. La plaza hoy se conserva, pero solo con el nombre de Plaza del Corrillo. Las luchas internas de estos dos grupos aterrorizaron a los habitantes y, por supuesto, llevaron la ciudad de Salamanca a la postración y estancamiento. Las familias se llamaban Solís, Maldonado, Manzano y Monroy, entre otras. Doña María la Brava, se llamaba en realidad María Rodríguez de Monroy, y nació en el palacio de esta familia en la ciudad de Plasencia, en Cáceres, pero vivió siempre en Salamanca. Pertenecía al bando de San Benito. En 1454 María quedó viuda. Su marido, Enríquez de Sevilla, falleció dejándole 4 hijos, Pedro, Luis, Aldonza y María, 2 varones, 2 mujeres. María llevaba ya 11 años de viuda manejando su hacienda cuando sufrió el golpe más duro. Un día, su hijo Luis, un mozo grande, estaba jugando un partido de pelota con los hijos de los Manzano, Gómez y Alonso, que pertenecían al otro bando. Y como en todo buen partido que se precie, las apuestas fueron subiendo, la violencia se fue internando en los vericuetos del juego y se acabó en una disputa agravada obviamente por el odio existente entre ambas familias. Es así que los Manzano, ayudados por sus propios criados, mataron a Luis y a su vez, temiendo que viniera a vengarse su otro hermano, Pedro, se emboscaron en una callejuela de Salamanca y también lo mataron. Transcurre el año 1465. Los asesinos, temiendo obvias represalias, huyen de la ciudad. Cuando María de Monroy se enteró de la muerte de sus hijos, no dijo nada. Ni tan siquiera lloró. Los enterró y a continuación dijo que se iba a una de sus posiciones lejos de la ciudad, en Villalba, con el objetivo de proteger su vida y llorar allí la muerte de sus 2 varones. Pero, en realidad, los planes de María eran otros. Reúne a sus parientes, a sus criados, abandona la ciudad e inmediatamente dio órdenes a sus criados para que fueran en busca de los asesinos. Recorrieron largos caminos y por fin se encontraron en Viseu, una ciudad portuguesa, escondidos en una posada. Enterada entonces María, llegó hasta la posada, capturó a los asesinos y ordenó ejecutarlos en el acto, cortándoles la cabeza. Cumplida su venganza, María de Monroe, María la Brava, como se llamaría desde entonces, volvió a Salamanca con las cabezas de Gómez y Alonso Manzano. Primero ordenó que las colgasen de garfios en la puerta de su casa. Luego las llevó a la iglesia de Santo Tomé y las colocó encima de la tumba de sus hijos. De María la Brava, dijo un cronista, estaba con el corazón tan fuerte que ningún varón romano se le igualara. Esta acción de María la Brava no terminó con la guerra, ni mucho menos. El bando contrario respondió con más muertes y así siguieron matándose unos a otros durante 40 años más. Hasta que apareció un predicador, Juan de Sahagún, que logró que los bandos firmaran la paz y se convirtió en San Juan de Sahagún, patrono de la ciudad de Salamanca.
Para saber más,
el libro fundamental que he estado siguiendo para estos temas y que seguiré leyéndoles fragmentos es la obra de Manuel Fernández Álvarez, Casadas, monjas, rameras y brujas, la olvidada historia de la mujer española en el Renacimiento, publicado por la editorial Espasa Calpe en el año 2002.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@elespectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador, va contigo.